Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de Conoce la Historia con Tello Mañueco. Hola, Tello.
Hola, buenas tardes.
De nuevo este curso comenzamos a conocer la historia, a hablar de historia. Y hoy creo que vas a hablar de la Revolución Francesa.
Sí.
¿Por qué es tan importante este momento, este hito en la historia?
Bueno, la Revolución Francesa es uno de los hechos más importantes de la historia de Europa y del mundo, ¿no? Cuando ya surge en 1789, la Revolución hizo temblar a la mayoría de las monarquías absolutas que había en Europa, ¿no? Y no solo eso, sino que después sus ideas sobre la soberanía nacional y sobre los derechos de los hombres van a inculcar y van a estar muy presentes en los libertadores que aparecen en los movimientos independentistas en todo el continente americano, en todas las guerras de liberación y de independencia de las colonias españolas y de otras colonias. Y además estos pensamientos que surgen de autores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire, también van a estar presentes luego en muchos escritores, filósofos y pensadores del siglo XIX y del siglo XX. La Revolución Francesa supuso y nos presentó una nueva forma de hacer gobierno que se anteponía hasta la que imperaba entonces, que eran las monarquías absolutas, ¿no? Es un movimiento que se impone e implanta una república basada en una constitución en la que se miran los derechos, sobre todo los derechos del hombre. Es una ruptura total con todo lo anterior. Por eso, incluso en la historia, la Revolución Francesa marca una nueva etapa, una nueva edad. La edad moderna va a acabar precisamente en 1789, cuando empieza la Revolución Francesa, y a partir de aquí empieza la Edad Contemporánea. O sea, con eso está dicho toda la importancia que tiene la Revolución Francesa. ¿Cómo surgió la Revolución Francesa? ¿Por qué? Pues porque ya se llevaban muchas decenas de años con muy malos gobiernos en Francia. Prácticamente desde principios del siglo XVIII... con Luis XIV, ya Francia está inmersa en montones de guerras de las que sale muy mal parado. Y eso, unido a los malos gobiernos, hace que la situación en 1789 sea prácticamente casi de quiebra, una situación económica malísima del Estado francés, ¿no? Para ello, lo único que se les ocurre al monarca y a la aristocracia que gobierna con él es volver a sacar más impuestos y más altos a la gente, a los únicos que pagaban impuestos entonces, que eran la burguesía, los pequeños comerciantes y a los campesinos. Esta gente empieza a estar harta de ser ellos los que tengan que pagar todos estos impuestos, mientras la nobleza, la aristocracia y la iglesia no pagan impuestos, que son los que tienen el dinero y poseen el 35% de la tierra de toda Francia. Son aproximadamente 1,5 millones de personas los que se aglutinan entre la aristocracia, la nobleza y la iglesia, que no pagan absolutamente nada. El malestar de las capas burguesas y de campesinos aumenta porque esta mala situación la han creado la monarquía y la propia aristocracia, que es la que ha estado gobernando, ¿no? Y esta gente vive en otro mundo, vive en sus palacios y con sus fiestas. O sea, la Francia pre-revolucionaria es una Francia donde está el Palacio de Versalles, que es la corte más opulenta de toda Europa, con montones de fiestas, y esta gente vive completamente ajena a la situación del pueblo. Tal fue así que hasta un ministro de Luis XVI, Jacques Necker, llegó a censurar esta falta de tacto de las clases y de la propia monarquía con los sufrimientos que tenía el pueblo, ¿no? Hubo una serie de hechos que también propiciaron la revolución. Lo primero es que los escritos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau sobre soberanía nacional y los derechos de los hombres y tal ya estaban bastante inculcados en sectores importantes, en sectores franceses, ¿no? Luego también tiene importancia el hecho de que unos años antes había triunfado la independencia de América, ¿no? En la guerra de la independencia de América, Francia jugó un papel importante. Ahí estuvo, los franceses apoyaron a los colonos para que se independizasen de Inglaterra. Estuvo el general Lafayette con franceses. También tuvimos a un general español, al general Gálvez, que luchó en la Florida a favor de los colonos también. Y va a triunfar allí la revuelta y la independencia, y Estados Unidos se separa y se aparta del rey Jorge III de Inglaterra y crea una república con una constitución. Esto ya es un ejemplo a seguir para los franceses. Y luego también juega un factor importante que juega un buen papel, es la burguesía. La burguesía está muy desarrollada en Francia, ¿no? Y la burguesía se va a alinear con las clases populares, porque es de las más perjudicadas en todo esto, porque son de los que están pagando impuestos. Entonces va a estar con la revolución, incluso muchos de los dirigentes de la revolución van a salir de la burguesía. ¿Cuál fue la chispa que levantó el movimiento? Pues cuando el tercer estamento de la Asamblea Nacional Francesa, la Asamblea Nacional Francesa era como el Parlamento, había tres estamentos, la Iglesia, la nobleza y el pueblo, ¿no? Pues el tercer estamento del pueblo, donde estaba también la burguesía, pide más representación en la Asamblea Francesa. No se la dan y no les dejan reunirse, además en el local donde se reunían las Cortes Francesas, la Asamblea. Entonces ellos se reúnen en el juego de la pelota de Versalles, que no era otra cosa que el frontón de Versalles, y ahí se van a conjurar para no salir hasta que elaboren una constitución para que dirija los designios de Francia, ¿no? En medio de este todo, mientras se está discutiendo la nueva constitución, los sans-culottes en París van a tomar la Bastilla, que era la prisión de la, que era el símbolo de la represión monárquica, ¿no? La Bastilla, cuando se toma, no tenía apenas, solo había 8 prisioneros, ya era más que nada un símbolo, ¿no? Y lo van a tomar los sans-culottes. Los sans-culottes eran los obreros de París, que les llamaban las clases altas sans-culottes, es decir, sin pantalones, porque las clases altas entonces llevaban un pantalón estrecho que iba hasta la mitad de la pierna, con botas o con medias, y estos sans-culottes, que eran obreros, llevaban unos pantalones anchos hasta los tobillos, de rayas y de malos tejidos, y así de una forma despreciativa les decían sans-culottes, sin pantalones. Bueno, estos sans-culottes toman la Bastilla y toman prácticamente París, y la monarquía no reacciona, ella se quedó paralizada, tuvo miedo por la gran cantidad de gente que había salido. A partir de aquí empieza un tira y afloja entre los que están reunidos elaborando la nueva constitución y fuerzas monárquicas, ¿no? Pero la constitución va adelante, ¿no? Entonces el rey, cuando ve que ya se va a aprobar esta nueva constitución, intenta huir de Francia y reunirse con sus partidarios monárquicos que ya están fuera de Francia y que les están apoyando ya algunas naciones, ¿no? Pero el rey es detenido en Varennes, ahí reconocen en la frontera con Holanda, reconocen a la reina y les llevan a París a los reyes. Y ya los revolucionarios no les dejan residir en Versalles, sino les obligan a residir en el Palacio de las Tullerías, que estaba en el medio de París. Después de esto se aprueba la Constitución y ya pasa a ser, en el 91, Francia una monarquía constitucional, pero una monarquía todavía, ¿no? En este periodo, los hombres más fuertes van a ser los monárquicos constitucionales, que son Mirabeau y el propio Lasalle, el general este. Lasalle, además, es el encargado de crear la Guardia Nacional Francesa, que la crea con 48.000 sans-culottes, y esta Guardia Nacional tiene que resguardar el orden y, sobre todo, la Constitución. Su símbolo era el gorro frisio, que era el gorro que se daba a los esclavos cuando se les liberaba, y la escarapela de los tres colores, con los tres colores que después será la bandera francesa, ¿no? El blanco, el rojo y el azul. En el 92 empiezan a cambiar las cosas, y porque ya hay países que empiezan a declarar la guerra a Francia para apoyar al monarca, que está semicontrolado, no prisionero. Y lo que sucede cuando las cosas empiezan a ir mal es que el pueblo va a asaltar el Palacio de las Tullerías, donde estaban los reyes, encabezado por Dalton y Marat, y van a coger prisioneros a los reyes, a los que ya les tratan como traidores y les meten en la cárcel para juzgarles, porque había pruebas de que estaban conspirando con monarquías del exterior para acabar con la revolución, ¿no? A partir de este momento, al mes siguiente ya se proclama la República. La República se proclama entonces en 1792, 3 años después de empezar la revolución. En este primer periodo de la República, los que van a dominar son los girondinos, que se les llamaba así porque eran principalmente gente del departamento de la Gironda, eran gente de las provincias generalmente. Los girondinos eran gente de la nobleza media o baja, eran republicanos federales y eran bastante moderados en sus planteamientos, ¿no? Eran partidarios, eso sí, de hacer la guerra a todo plen contra las monarquías europeas que habían declarado la guerra a Francia, ¿no? Su líder principal era Brissot. Los girondinos se van a mantener poco en el poder, porque a principios del 93 la Convención Francesa, que es la que gobierna ahora Francia, desde que hay una república, en vez de llamarse la Asamblea Nacional, se llama la Convención Nacional, que es elegida, todos sus miembros son elegidos por sufragio universal masculino, que es una novedad en Europa. Pues la Convención juzga a Luis XVI y a su mujer, a María Antonieta, y les condena a muerte. Les condena a muerte, a pesar de que hay monarquías europeas, incluso la española, que intentaron comprar votos de diputados, de asambleístas. Se les condena a otro, nada más por una diferencia de 80 votos. El Luis XVI será guillotinado en enero del 93 y María Antonieta me parece que fue en marzo, ¿no? Las cosas empiezan a ir muy mal para la revolución, porque ya las monarquías Prusia, Austria, Inglaterra, incluso España declaran la guerra a Francia. Francia está acosada, la revolución está acosada desde el exterior por todas estas guerras y en todas sus fronteras, y en el interior los monárquicos se empiezan a organizar seriamente y a conspirar desde el interior, ¿no? En este tesitura, la Convención Nacional decide suspender la Constitución y nombrar los Comités de Salvación Nacional. Un Comité de Salvación Nacional que se va a ocupar, con unos comités de seguridad, de acabar con los revoltosos y de dirigir la guerra, ¿no? Y con las posibles conspiraciones que llevan desde dentro los monárquicos. En este periodo, los hombres fuertes van a ser ya los jacobinos. Los jacobinos se les llama así porque se reunían en el convento de los jacobins, que eran los dominicos en Francia. Los jacobinos eran republicanos unitarios, eran partidarios del sufragio universal, de la educación pública, abolieron la esclavitud, son los primeros que abolieron la esclavitud, y eran partidarios ya de cambios más radicales, sociales y políticos. Los jacobinos eran gente que procedía principalmente de la burguesía, y además estaban apoyados por los sans-culottes, que eran los obreros, digamos, y por otro grupo de intelectuales, digamos, de izquierdas, que eran les Cordeliers, que era el grupo que dirigía Marat, que era un intelectual, un médico intelectual. Estos incluso tenían un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, los les Cordeliers. Toda esta gente solía apoyar las posturas de los jacobinos. Empieza aquí el periodo del 93 al 94, que se llama el periodo del terror, porque en este periodo hubo montones de ejecuciones. Hay gente que dice que hubo más de 15.000 ejecuciones en un poco más de un año, ¿no? A la guillotina van a parar montones de conspiradores monárquicos, van a parar monárquicos constitucionalistas, van a parar girondinos, van a parar propios jacobinos, como Dalton, al que sus compañeros acusaron de corrupción. Y en la guillotina van a acabar también gente como los sans-culottes, que eran obreros que apoyaban incluso a los jacobinos, pero se les acusaba o bien a veces si eran de ladrones por ladrones o bien porque estaban armando tumultos demasiado que no controlaban, digamos, los jacobinos o el gobierno de la convención, ¿no? Van a parar gente de todas las tendencias. El miedo que se impone en la convención, en los diputados, es enorme, porque el que mandaba, dirigía a los jacobinos, eran Saint-Just y sobre todo Robespierre. Robespierre le llamaban el incorruptible, y Robespierre aparecía pocas veces en la convención, pero el día que aparecía era para con informes, y era para decir ahí directamente a los diputados, decirles: tú has robado, tú eres un corrupto, tú estás conspirando. Y eso ya sabían, que la acusación de Robespierre en la convención suponía la guillotina. Entonces temblaban todos los diputados porque no sabían que a ver que venía Robespierre, a quién le iba a tocar. Hasta que se amotinaron, y en una de las veces que iba a la convención Robespierre fue detenido, le hirieron un tiro en la mandíbula y al final él fue ejecutado con la dirección también de los jacobinos. A partir de aquí hay un periodo del 94-95 muy inestable que aprovechan los monárquicos para sublevarse. Pero la rebelión es aplastada por el ejército, y ya en esta labor de acabar con esta rebelión de los monárquicos aparece la figura de Napoleón. A partir de aquí, de 1795 al 99, empieza un nuevo periodo en la Revolución Francesa, en la que convención dice que va a elaborar una constitución un poco menos, digamos, radical, y el país va a estar dirigido por cinco personas, un directorio de cinco personas nombrados por la convención. Cuando vuelve Napoleón de su campaña de Egipto en 1799, va a empezar otro nuevo periodo de gobierno. Acaba el directorio y ahora la convención lo que quiere es que el país esté gobernado por tres cónsules. El primer cónsul y el que más poder tenía ya va a ser nombrado Napoleón en el año 1800. En el año 1000 hay otros dos cónsules. En el año 1802 a Napoleón ya se le hace cónsul vitalicio y dos años después se va a proclamar emperador. Y digamos que aquí es cuando acaba las distintas fases de lo que fue la Revolución Francesa. Sí, es un esquema rápido de cómo... Bueno, pues la mayoría acabaron muy mal. Se calcula que fueron ejecutados más de 17.000 personas. De ellos, seguramente un 30% puede ser que fuese de la aristocracia, ¿eh? En torno a unos 5.000 pudieron ser de la aristocracia. Pero vamos, también fueron ejecutadas gente del pueblo que apoyaba a sus señores, ¿eh? Las principales protagonistas de la revolución acabaron en la guillotina. La guillotina, que por cierto... no fue un invento francés, ni fue el doctor Guillotin el que la inventó.
¿Quién la inventó?
El doctor Guillotin, que era cirujano, era un miembro de la Asamblea Francesa. Y él es el que propuso a la Asamblea que adoptase un medio de ejecución mejor, ¿no? Hasta entonces a los nobles se les ejecutaba por ser nobles cortándoles la cabeza y a los plebeyos ahorcándoles, que a veces era una muerte muy lenta, ¿no? Entonces este procurador de la convención, el doctor Guillotin, propone que se utilice un artilugio que ya se utilizaba en Prusia y en Escocia, incluso en los Estados Pontificios, y se le manda a un carpintero que era constructor de clavicornios, que perfeccione este aparato, lo que va a hacer con la ayuda de un amigo suyo, Verdugo. Entonces la actual la guillotina que él crea es mejorando el aparato que existía, es más alta, ¿no? La cuchilla es más pesada y oblicua y cae con mucha más fuerza y es mucho más limpio el... Entonces ya este método lo adaptó la convención porque era más rápido y encima más democrático, porque todos morían igual, no había distinciones. Y los primeros guillotineros de la revolución son en 1792, hasta tres años después de estallar la guillotina nos empezó a utilizar. Y el primer ejecutado fue un ladrón, ¿eh? El último, por curiosidad, fue en 1997, ¿eh? Hace 4 días, y fue un emigrante, no sé si tunecino o por ahí, que había matado a su mujer, no sé si a su esposa. Bueno, esa es la guillotina a la que fueron a parar miles de franceses. En París creo que fueron 1.100 y pico, concretamente en la capital, ¿no? ¿Cómo acaban los principales protagonistas? Pues los monárquicos constitucionales se libraron, los principales. Mirabeau era un señor muy mayor, con mucho prestigio, se libró de que le matasen. A Lasalle no se le atrevieron, a Lafayette no se le atrevieron, porque era el dueño, el que mandaba en los soldados que se había, en la guardia que se había hecho, en los Sans-Culottes, en los 48.000, no se atrevieron, además tenía mucho prestigio. Pero el resto de los líderes acabaron muy mal. La mayoría de los líderes de los girondinos acabaron en la guillotina, incluido su jefe máximo, que fue Brissot. Los principales jefes de los jacobinos, Saint-Just, Dalton y Robespierre, acabaron en la guillotina. Y Marat, que era otro de los líderes más radicales, que era el líder de los Cordeliers, le mató en el baño. Marat tenía una enfermedad, como la seriosis, que le picaba mucho el cuerpo, entonces pasaba mucho tiempo en una bañera y ahí escribía y recibía las visitas, y ahí recibió la visita de una tal Carlota, era la mujer de un girondino que había sido ejecutado, la recibió y cuando se descuidó le cortó el cuello a Marat en el propio baño. Así también acabó este líder, que era seguramente el más preparado y el más intelectual de los líderes de la revolución. Luis XVI fue ejecutado en enero del 93, y su mujer 3 meses después, Ana Antonieta, que era tenía muy mala fama. Hay algunos historiadores, aunque no está probado, que dicen que dijo esa frase una vez que había, oía que ese jaleo que hay fuera del palacio, qué pasa y tal. Dijeron las camareras, pues mi reina, pues que es el pueblo que quiere pan, que no tiene pan y tiene hambre. Dice, pues que coman pasteles. digamos, esa frase que... Exacto, ¿no? Por eso fue muy impopular y ha pasado a la historia, aunque no está muy demostrado que dijese esa frase. Así que el final de toda esta gente fue... Napoleón, como ya sabes, después se hizo el dueño de Francia, fue emperador y acabaría siendo, parece ser que envenenado en la isla de Santa Elena. Estuve en Elba y después en Santa Elena. ¿Qué trae la revolución? Pues la revolución en Francia trajo la república, se acaba con la monarquía absoluta, se acaba con el poder de la aristocracia y de la iglesia en los gobiernos, que hasta entonces tenía un peso enorme en los gobiernos de toda Europa, la aristocracia y la iglesia, acaban con ello, y empieza a tener peso una clase que se había empezado a desarrollar en los siglos XVI y XVII, que es la burguesía, que a veces tiene más fuerza, ¿no? Es una clase más, digamos, más cercana a las clases populares, ¿no? Y está cada vez más, va a tener más peso en gobierno de ciudades e incluso en los gobiernos nacionales. Y luego el país va a ser gobernado con una constitución. Por eso, como decíamos al principio, es muy importante la Revolución Francesa.
Los principios estos de libertad, fraternidad
e igualdad
son inspirados desde la Revolución
Claro,
Francesa.
Efectivamente. Son principios que ya ves que han estado presentes en los montones de movimientos de liberación actuales y desde hace dos días.
Y que siguen estando. Bueno, Tello... Habría muchas más cosas que contar de la Revolución Francesa.
Desde luego.
Pero bueno, por hoy esta lección. Otro día hablamos de otras cosas.
Pues cuando
¿no?
queráis. Y de
nos
lo,
has acercado
y de lo que queráis.
A la Revolución Francesa, que tan importante ha sido o es para llegar donde estamos.
Ha sido un resumen muy esquemático, pero con el tiempo que tenemos, por lo menos tener las ideas fijas de cómo evolucionó y de lo que causó y de lo que trajo.
Bueno, otro día profundizamos más en este tema o en cualquier otro tema de la historia. Que nos acerca Tello Mañueco, profesor de Historia de aquí, de la Universidad Popular. Y eso. Bueno, pues un saludo a toda nuestra audiencia y un saludo, Tello.
Gracias.